Nicolás Arramuspe con su cartelera de cine universitario. ¿Cómo le va, queridísimo amigo?
¿Cómo anda Viñoli y todo?
Muy, ¿no? muy bien.
Me encanta la cortina esta, le da como tremenda polenta y además sigue después, sigue, me encanta.
Sí. Infinitum.
¿Qué hacemos? ¿La seguimos ad infinitum o la cortamos? Pues a mí en un momento me gusta, pero en un momento, yo como que me enraca lo que
empieza
sea.
A poner nerviosa a la gente, ¿eh? Como así. Claro, principalmente esas partes. Pero bueno, no, por suerte es como toda la polenta que hace que tengamos mucho cine y bueno... Por suerte, hoy es 31 de julio y bueno, se nos acaba julio, pero viene otro mes de una cantidad de películas, una cantidad de cine, una cantidad de puestas al día, etcétera. ¿Y con quién venimos principalmente?
Bueno, ¿con quién venimos?
Venimos con varias cosas, pero principalmente voy a invocar, en realidad no voy a invocar porque todavía está vivo y espero que esté vivo por unos, por lo menos 40 años más. Lleva un récord más o menos de 5 o 6 producciones al menos al año, más una o dos películas por año, es el señor Steven Spielberg.
Vamos a hacer un mini aplauso para el querido Steven Spielberg. Porque la verdad que el nivel de producción que tiene
es increíble. Es increíble todo lo que hace. Es como que para las horas para Spielberg son como... Un día tiene 72 horas, no.
¿Duerme?
Es un mito eso. Ha dormido en los últimos, no sé.
¿Cuántas parejas ha tenido? Claro, porque si vos estás todo el día laburando, en un momento te pasan facturas.
Bueno, en parte, de algo que voy a hablar, por ejemplo, ¿no? Antes de venir al programa, hoy se me dio por buscar la palabra Steven Spielberg en Google, ¿no? Siempre aparecen noticias, es increíble. Es como que vos ponés, no sé, Diego Armando Maradona y aparecen noticias, sí, también. Claro. Debe tener un récord de noticias y de polémica. Spielberg sale para... Hace tipo 2 meses dijo que iba a traer de vuelta a los Animaniacs, creo, o a una cosa así. Sí, que dijo que...
Porque me además muero.
Spielberg le aparece... Mira, te lo voy a buscar. Vamos a poner...
Es hora de Animaniacs.
Mira, sí.
Estamos efectivamente locos de atar.
Vuelve. Mira, eso fue el 30 de mayo de este año. Animaniacs vuelve con nuevos capítulos de la mano de Steven Spielberg.
Ah, me muero.
O sea, Spielberg me encanta porque alguien se aparece y le dice, Spielberg, vamos a hacer tal cosa. Y Spielberg tiene 3.7 billones de dólares y dice, claro, obvio, dale.
Es como un gran amigo, te hace el 2 siempre.
Siempre. Y cuando no puede estar como productor, es el productor ejecutivo. Tomá, claro. Dale.
Mirá, sabes que no puedo.
No puedo, pero
vos tranqui.
Tenemos, mirá, acá tenés un millón de dólares, hacé lo que quieras.
Bien.
Entonces, vuelve Animaniacs.
Lo bancamos.
Vuelven muchas cosas. Y bueno, alguien, pero es una persona que es bastante... a ver, a nivel de entrevistas es muy políticamente correcto, y obviamente ha bancado todo lo que es un estilo de producción dentro del nuevo cine americano, digamos. O sea, si bien tiene toda la influencia de los grandes popes de la producción, por ejemplo Cecil B. DeMille o esos grandes de los años 20, 30 y 40, él ha sabido llevar, y es una de las personas que mejor lleva, digamos, la era de la digitalización en el cine. Es el único que no... Al menos no ha renegado y ha ido en pos de la digitalización. No tanto como, por ejemplo, estoy tirando un ejemplo, Nolan, que ayer fue el cumpleaños. Espero que le haya
estrenó
llegado.
Dunkirk.
Que estrenó Dunkirk en 70-75 milímetros.
Mira, un amigo me acaba de invitar a ver Dunkirk.
Todos me están diciendo que es un peliculón. Pero bueno, yo la quiero ir a ver cuanto antes. Me llamó mucha atención hablando de Dunkirk, que dura 106 minutos. ¿Cuál, para una película de Nolan?
Es poquísimo.
Es tipo, ¿qué pasó, Nolan? ¿Se dio cuenta de que podíamos sacar algunas escenas y que no había que cortar, o sea, y que no había que dejar todo? ¿O es rara? Porque todo el mundo dice que además es la película más redonda de él. No la vi.
¿Mirá?
La quiero ver porque algo
no
redondo.
Me digas eso,
y 106 minutos es como, ¿qué pasó acá? Y bueno, Harry Styles de One Direction como parte del cast.
Que salió como el tipo que tiene los mejores ojos del mundo.
Ah, mirá vos. Pensé que era yo. Ah, bueno.
No.
Seguiremos intentando.
Sigue intentando.
Entonces,
quizás en sus próximas vidas tiene la chance.
En las cuales...
Ya está ese rey.
Ya
tienen.
Quedamos. Pero bueno... yendo a Spielberg,
en octubre,
HBO estrenará Spielberg es el nombre del documental,
sí.
Un documental de Susan Lacy sobre el director, pero específicamente, porque Spielberg le falta ganar MasterChef y está en todos lados,
sí.
El documental se va a basar solamente en su área como director, no productor, no productor ejecutivo, no vendedor de remeras, de panchos, de millones
lo que
de cosas,
sea.
Sino solamente en el Spielberg que dirige.
Que dirigió... Por ejemplo, Jaws.
Bueno, sí, obviamente.
Indiana Jones.
Sí, bueno, justamente de eso, mira, el realizador cinematográfico Spielberg no teme hablar de sus fracasos. ¿Por qué uno dice, ta, Spielberg tiene 3.7 billones de dólares, uno siempre quedan todas las películas? Pero tuvo fracasos, que fueron fracasos grandes.
¿Pero qué va a temer hablar de
claro,
sus fracasos?
Entonces,
es
claro,
el más ganador de la
entonces
historia.
Entonces te dice, sí, está bien, de esto aprendí a esto. Hay un
la
libro.
La lista de Schindler también.
Bueno, so, claro, pero antes, mira, mirá qué cosa fantástica. El tipo es como que se antepone y dice, está bien. Es como que sabe cuándo va a venir un fracaso, ¿no? En el 89 hizo una película que recomiendo que la vean para que vean que Spielberg no es el Spielberg siempre que uno ve. Hay una película que es un remake que se llama Always, es del año 89. La película no tiene sentido. O sea, no tiene sentido y Spielberg sabe que no tiene sentido y todos saben que esa película no tiene sentido. Es un bolazo de 90 minutos, ponele, con Richard Dreyfuss y la chica esta que de no me sale el nombre de... Ah, para un momento.
¿La recomendás porque por curiosa?
La recomiendo, claro, obviamente, como una gran curiosidad de porque la gente siempre ve Spielberg y el Spielberg familiar y ese tipo de cosas, pero...
Sí, sí, sí. Esta película, la banda sonora de Spielberg.
Claro, pero sí. Mira, esta película es que está con Richard Dreyfuss y Audrey Hepburn, es el último papel de Audrey Hepburn. El último papel, pobre, terminó en esta película que es un bodrio, pero véanla porque es sumamente interesante. Una película que acá estoy viendo costó 29.5 millones de dólares
tirados al water.
¿Pero qué hizo Spielberg? Spielberg dijo, está bien. Vengan, espérenme 3 meses, yo voy a hablar con mis amigos.
Se reían de mí.
Y bueno,
se rieron de mí.
Ahí apareció con la lista de Schindler y al año con Jurassic Park.
Ta.
Entonces fue como
Jurassic Park 1.
¿Qué
película?
Cerrarle la boca a la gente después de que te mandaste. No, sí, tremendo. Tipo, bueno, está bien, ¿eh? De bajito acá, chiquito, vamos a estrenar 2 películas. Jurassic Park, recordemos que fue una de las primeras películas que son digitalizaciones completas de personajes. Bueno, los dinosaurios no estaban.
Los dinosaurios, claro.
Entonces era tipo, era rarísimo una apuesta en la cual una película para el año 93... estar filmando una escena en la cual estás con una pantalla verde atrás, no hay nada, y de pronto estás corriendo. Y los actores están, si uno ve el making of, están rarísimos, porque están tipo, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Bueno, vos quédate acá y gritá. Yo atrás te pongo el dinosaurio.
Qué laburo de dirección, ¿no? Para hacer que la gente confiara en eso, ¿no?
No solo que confiara en eso, sino laburo de que además, obviamente, era el productor. Encontrar a todo un equipo digital, que en esa época también entra... Steve Jobs por la vuelta y todas las digitalizaciones de los años 90 para bancar una película que al día de hoy sigue estando tremendamente vigente.
Sí, no, no.
Qué truchada, no sé qué.
No.
Son impecables.
Son muy buenas.
Esa es la vigencia y eso es lo que el tipo quiere, digamos. Estar a la vanguardia, digamos, atemporalmente.
La otra vez tuvimos La Ruta de los Dinosaurios, un nuevo emprendimiento uruguayo. Bueno, se encontraron huellas de dinosaurios
sí,
en nuestro país.
Sí.
Y les preguntábamos si era verdad que el herbívoro, viste que en la escena que ellos están arriba de un...
Sí,
de un árbol,
cuando estornuda, sí.
Ahí va, viene el herbívoro, se acerca y no se los come a ellos, sino que come las...
Las
plantas. Y dice que sí, que es verdad. El herbívoro no te comía. Era el dinosaurio
te podía pisar, no verte,
no.
Caerte arriba,
pero
pasar
comerte
una
no.
Pero bueno, está
podía
bien.
Podía ser un accidente.
Claro.
Con esas patonas que
claro.
Tenían también, claro.
Pero bueno, mirá lo que dice. Y acá entramos también en el mundo más de cine universitario. Spielberg también reconoce algunos, dice. Me encanta porque acá sí se mandó mucho la parte. Algunos errores en su película 1941, que es una película rarísima también.
1941.
Se llama así, 1941.
¿De qué es?
El número. Es una... ¿De qué no es? Spielberg en 1941, y ahora vamos y te comento. En agosto, en cine universitario, en el espacio que nosotros hacemos llamar como Out, vamos a dedicar al Steven Spielberg que capaz mucha gente no conoce, que son el de los años 70. Spielberg que tiene entre los 20, 21 y los 29 años por ahí. Un Spielberg que es bastante polémico. Para mí es el Spielberg más jugado. Mezcla temas de política, mezcla temas de religión, mezcla drogas, mezcla comunidades hippies, lo cual es sumamente extraño para el Spielberg que viene después, que es
claro.
Más afianzado, más familia.
El Spielberg de los 80, por ejemplo.
Y a tener en cuenta que también, a ver, la plata a ver, ya obviamente de que después de T, la cantidad de dinero que manejaba por presupuestos es descomunal. Y obviamente estuvo metido también en varios temas de, no sé si viste, todas las películas tienen una clasificación PG, PG-13. Mm. Bueno, fue uno de los primeros que trataba de que en una parte de una especie de censura de las películas. O sea, como que hay ciertas películas que tienen que ser para un público familiar, que es el PG o el PG-13, que tienen que cortarse. Entonces, bueno, en cine universitario vas a poder ver todas las películas que no llegaron a ese, en ese momento, sino las más jugadas. Tenemos este próximo domingo la primera película, que se llama Amblin, es un corto. Es casualmente el nombre que le puso a la productora del Amblin Entertainment, que sí, es claro, la que tiene el logo con la bicicleta de E.T. Amblin es una película rara, no tiene diálogos, unos 18 o 19 minutos, de un Spielberg bastante hippie, se le podría decir. Es interesante ver
Spielberg
eso.
Hippie.
Spielberg hippie.
Bueno, igual viste que muchos hippies de la década del 60 ahora son los tipos más ricos del mundo.
Bueno, sí, bueno.
Steve Jobs.
Pero es el Spielberg hippie.
Falleció, sí, pero en su momento.
Pero el germen de Apple y el germen de esas empresas es más así.
Hippie, digamos.
Hippie.
Como dicen en italiano.
A todo esto recomiendo algo rápido, busquen en YouTube, no me acuerdo exactamente cómo era el título, pero Hippies Argentina, y hay un documental sobre si saben quiénes son los hippies en la Argentina de los 70. Parece una joda de Capusotto, pero es un video verdadero. Después búsquenlo, Hippies Argentina documental en YouTube, está
imperdible.
Es imperdible eso. Amblin es del 68 y va a estar con una TV movie, porque Spielberg empezó sus primeros años en la televisión. Lo cual nadie le daba 2 pesos y de pronto se dio cuenta, pero el muchacho este de 20 años es fantástico. Y filmó una película que se llama Something Evil, algo así como La Fuerza del Mal se le puso acá. La vamos a pasar, como es una TV movie, la copia que tenemos es en latino, es en español latino, porque es la manera en que se estrenaban en la televisión.
Claro.
Pero para que tengan una idea, Something Evil es un germen de Poltergeist. La película es del año 72, Poltergeist es del 84, creo, no me acuerdo bien. Pero es un germen de Poltergeist. Es una familia que es acechada por espíritus. Es del 82, Poltergeist. Esto es como 10 años antes. Spielberg hizo una TV muy parecida.
Bien.
Que se llama La Fuerza del Mal. Después, en los otros out de los próximos domingos, vamos a tener una de mis favoritas, que es Duel, que es una película en la cual Spielberg ahí pasó de, bueno, pará, dejen de darle plata a este muchacho para que haga películas para televisión, que haga una película en el cine.
Duel.
Duel es una película sobre un auto, es acción pura, un auto en una carretera que quiere pasar un camión y el camión lo empieza a molestar y se le cruza para adelante y no lo deja avanzar, y así durante 90 minutos de película,
en
una tensión extrema.
Wow.
Lo cual es una tensión, la película es re barata en ese sentido, porque precisas un camión, un auto, las carreteras de Estados Unidos y filmar. Y Richard Mason, que es uno de los guionistas, fue tipo, es la mejor adaptación, dijo, de un guión mío en una película que fue hecha para televisión. Y fue tipo, no, esto hay que estrenarlo en cines.
¿Y le fue bien a Tuber?
Le fue impresionante. Y ahí fue que dijeron, bueno, este muchacho de 24 claro, años nos acaba, no, vamos a darle claro. Algo importante. Bueno, y de alguna manera ahí llega con Tiburón.
Y ahí la rompe.
Esa es la historia que nosotros conocemos.
Claro.
O sea, de Tiburón en adelante.
Duel es interesante.
Totalmente. Pero además, no solo eso. Las películas anteriores, por ejemplo, ya trabajaba en televisión con grandes, como por ejemplo con Rod Serling de La Dimensión Desconocida. O sea, a los 19 años el tipo ya estaba en el mejor lugar del mundo para estar. Así que tienen Amblin en como un primer acercamiento, La Fuerza del Mal, eso va a ser el primer día, o sea, el próximo domingo de Out. Después vamos a tener Duel. Y después las dos más que te estaba contando. Una se llama The Sugarland Express, que es la primera película que le estrenaron en un cine, digamos. A ver, es un vaya y pase la película esa, pero bueno, tiene algunas cosas interesantes que después uno ve en Tiburón. Y ahí está bien.
Recursos cinematográficos.
Claro, los recursos. Spielberg es muy atípico con lo que es el long take, o sea, la toma larga, el traveling. Es fantástico eso. Lo hace después en Salvando a Soldado Ryan y millones más. Y la última que vamos a pasar es 1941, que es una película que vos me preguntaste sobre qué se trataba. Es una comedia al estilo de... Es con Dan Aykroyd y John Belushi. Son los Blues Brothers. O sea, es al estilo de los sketches de Saturday Night Live. Pero el tema es que juntaron, digamos, 45 sketches y los pegaron para hacer una película. Y fue tipo una bizarreada. O sea, le quedó algo sumamente extraño en el cual...
¿1941?
Es sobre la guerra. Es una period comedy film, dice Wikipedia, sobre el ataque de Pearl Harbor. El tema es que el recurso de los sketches y de la comedia desbordaron la intención de la película. Y me voy a fijar si dice cuánto salió, porque esto sí que... no, mirá vos, Spielberg es increíble. Spielberg te hace una cosa que te dice que es una porquería. Es una porquería, pero de 35 millones recaudó 94.
O sea, siempre hace negocio.
Es increíble cómo puede hacer negocio, porque además las vende después.
Pasa
la vende
que
es un
artista firma. O sea, si es de a Steven Spielberg Films...
Claro, entonces, claro, es que el box office, viste, que claro. Es siempre el primer fin de semana. Entonces ahí va todo el mundo y después todo el mundo dice, ah, es una porquería la película. Pero ya fuiste, y la plata ya ingresó. Ya está. Entonces, dale. Está perfecto. Sigan en la suya. Pero bueno, van a poder ver estas cinco películas de un primer Spielberg, un Spielberg menos conocido. Y bueno, esperando el 7 de octubre que se va a estrenar este documental, en el cual Spielberg no habla mucho de sus fracasos, pero este documental son 17 entrevistas a Spielberg, así que debe haber hablado de todo.
Cuénteme algo que tenemos para esta semana.
Esta semana tenemos también un ciclo de documentales. Es bastante interesante eso, porque vamos a pasar documentales que capaz que en otros momentos es bastante difícil de pasarlo. Como por ejemplo, y lo aviso, vamos a pasar... el documental de Leni Riefenstahl, que es sobre Hitler, es digamos uno de los primeros acercamientos que hay
desde el cine a la figura de Hitler desde el punto de vista documental.
Desde el punto de vista documental en un primer lugar, y desde el punto de vista, digamos, de la teoría del documental, que es el triunfo de la voluntad, un documental del 35.
De la voluntad, claro, sí.
Interesantísimo, para ver de qué manera Alemania te presenta el nazismo. Lo cual es totalmente, digamos, atípico a lo que nosotros post años 40 conocemos. Claro, es algo tipo como que estuviera perfecto, ¿no?
Sí.
Y obviamente, y el tratamiento,
claro, históricamente,
el tratamiento realista, claro. Del documental es sumamente interesante, porque, a ver,
es que el nazismo en aquel entonces, antes de hacer todo lo que hizo, de invadir Polonia y todo eso, era un régimen que era visto como una posibilidad.
Claro, y además la necesidad del cine de son los años 30 y le están dando un valor al cine tremendo. O sea, lleva dos años.
En Argentina tenía muchos adeptos,
sí,
también.
Sí.
Podemos ver ese momento histórico y
claro,
cómo se lo oye.
Claro,
¿es un filme de propaganda?
Totalmente, pero también pasa lo mismo con el acorazado Potemkin, y uno capaz que no lo ve tanto como son los rusos, ¿sabes? Como, ah, es claro. Vanguardia rusa. Bueno, pero esto es lo mismo, es como una especie de vanguardia del documental alemán.
Sí.
Interesantísimo.
Artísticamente copado.
Y también para todos los que hayan visto Bastardos sin Gloria y ese tipo de que retrata el cine nazi más puro y duro, es un buen acercamiento a ese tipo de temática. Vamos a tener también otra película que recomiendo, que creo que es el viernes a las 20 horas, que se llama Titicut Follies. Es una película sobre, ahí ya vamos a otro tratamiento documental, que es sobre el documental observador, o sea, el documental que se llamó Direct Cinema, que es tipo, la cámara es como una especie de mosca en la pared, la cámara no interviene o trata de no intervenir en la acción. Y bueno, Frederick Weissman, que es un abogado, está vivo, trabajó
20 horas,
trabajó con
el viernes
con personas que estaban en un hospital psiquiátrico. Son uno de los primeros documentales, ¿ya?, que te muestran esa crudeza, pero es cruda en serio,
bien.
Aviso, porque es cruda. Es como las películas de Herzog, que eran crudas. Bueno, Weissman es también bastante crudo, con esa visión de que no se sabía muy bien qué pasaba en los hospitales psiquiátricos.
8 de la noche
este viernes. Titicut Follies es una rareza también. No está en el ciclo de rareza, pero está en el ciclo de documentales raros.
El otro día vi un documental que se llamaba Let There Be Light, que fue el inspirador.
Es parecido, es muy parecido a esos documentales.
Ah,
sí.
Mirá, bien.
Va en esa misma línea.
O sea, no. Es históricamente está bueno para verlo.
Son los que vienen
también
de la guerra, los trastornos.
Claro, los trastornos que se daban después de luchar algo así como una guerra,
sí,
¿no?
Claro.
Un delirio que todavía no entendemos cómo sigue pasando, pero bueno, sigue pasando y la gente viene de la guerra muchas veces con traumas.
Totalmente. Y el trauma a veces, que es lo que también va en la película, Titicut Follies, se ve siempre el trauma más físico y no tanto psicológico.
Claro.
Entonces,
bueno,
ahí
amigo,
está el problema.
Cuénteme dónde está Cine Universitario.
Cine Universitario pueden ir de martes a domingo a Canelones 1280, esquina Aquiles Lanza, lugar céntrico. Se pueden asociar, ahora que ya empieza agosto, entran en un mes nuevo, por 250 pesos al mes. O con el convenio con Udelar, que te cuesta 80 pesos si sos estudiante, 100 si sos funcionario o docente, y 120 si sos egresado, llevando cualquier cosa que te acredite con la Udelar.
Gracias.
Muchas gracias.
Lo veo el lunes que viene. Sí. La tarde.